Dios es para lo espiritual, no para lo material, porque las personas en el mundo piensan así. El Dios en que yo creo, ese que me creó, Él me va a sustentar a mis hijos y yo voy a seguir adelante.
Cristo es mi todo.
Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestras vidas.
Él es grande y amoroso.
Él es real.
Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
Es mi guía, quien me fortalece.
En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz.
Y nuestro Dios es un Dios de rescate.
Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme. Siempre es un gozo para mí pasar estos momentos contigo pensando en la palabra de Dios y meditando en la gran obra de Cristo en redimirnos. Estamos en una serie titulada Los Oficios de Jesucristo, pensando juntos en algunos de los oficios y temas del Antiguo Testamento que nos muestran a nuestro Redentor Jesús. Hoy vamos a estudiar juntos una historia bíblica muy conocida, pero muy mal entendido por muchas personas. Me refiero a la historia de David y Goliat, que nos muestra a Cristo nuestro campeón victorioso. También quiero que conozcan a alguien muy especial. Quiero que conozcan a Kirenia, una hermana en Cristo que nos ayuda desde Cuba en el área de entrevistas y testimonios.
¿Cuántas personas son privilegiadas de poder servir a Dios y sin embargo no saben que esto es parte del impacto de Dios en su vida? El ver la vida a través de los ojos de Dios con esa otra mirada que el mundo no la puede ver.
No te vayas porque escucharemos más de Kirenia en unos momentos. Si tienes una Biblia, busca 1 Samuel capítulo 17 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza ahora con Canta Biblia y esto es Filipenses 1:20 y Romanos 14:7.
Será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida, por muerte. Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida, por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, del Señor.
Esto fue El Vivir es Cristo, Filipenses 1:20 y Romanos 14:7, entonado por nuestras amigas de Canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención.
Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Quiero tomar unos momentos antes de entrar al estudio de hoy para presentarte a una integrante de la red de colaboradores aquí en El Faro. Estas son las personas que diligentemente buscan historias y testimonios que compartir con nosotros. Recientemente tuve la oportunidad de conversar con Kirenia en Holguín y quiero compartir nuestra conversación contigo. Pues aquí estamos en Holguín, frente a una iglesia de las Asambleas de Dios, donde se congrega mi hermana en Cristo que nos acompaña el día de hoy. Hermana, ¿puedes decirnos tu nombre?
Buenas, soy Kirenia Piferrer, vivo en Holguín y estoy testificando a Cuba sobre lo que Cristo ha hecho en mi vida.
Pues gracias, Kirenia, por acompañarnos aquí en El Faro y por todos tus esfuerzos en el área de los testimonios. ¿Cómo fue, Kirenia, que conociste al Señor Jesús?
Bueno, yo tuve la suerte que mi madre es una mujer cristiana, una mujer de Dios en todos los sentidos, y ella fue quien me incluyó en los caminos del Señor. Y tuve esa suerte que por lo general la gente no tiene, ¿no? De venir de una familia cristiana, con una formación cristiana, y esto ha marcado mi vida de una forma muy positiva. Y he podido afrontar las dificultades que he presentado en mi vida gracias a esto.
¡Oh, qué bueno!
Mi tercera hija nació con una deformación en la cara producto de una enfermedad y ya pensaban sacarle un ojo, una serie de procedimientos quirúrgicos que su futuro era bastante incierto, y yo pude ver la mano de Dios en esto. Ella no necesitó ningún tratamiento especial ni cirugía, sino que Dios fue obrando y hizo un milagro en esto. Pero aparte de eso, del milagro que ha hecho en nuestra familia con respecto a la salvación, a las cosas maravillosas que día a día nosotros los seres humanos disfrutamos y que no sabemos agradecer a Dios en esta cotidianidad que tenemos. Y Dios pone su mano en nuestro trabajo, en todas estas cosas y en el privilegio de poder servirle. ¿Cuántas personas son privilegiadas de poder servir a Dios y sin embargo no saben que esto es parte del impacto de Dios en su vida? El ver la vida a través de los ojos de Dios con esa otra mirada que el mundo no la puede ver. Esas han sido las cosas fundamentales en mi vida, porque a través de la experiencia de mi relación con Dios he podido vivir la vida de una forma diferente. He estado fortalecida y guardada por Dios, porque Él me ha permitido tener una relación con el mundo, en el sentido de que mi trabajo, mi especialidad, me hace interactuar con el mundo y con estas cosas que tienen que ver con el mundo, pero verlo desde la perspectiva que Él nos permite a través de su palabra, a través de esa relación tan especial que Él tiene con nosotros.
Kirenia, gracias por compartir esto con nosotros. Es muy evidente que en tu vida has tenido mucho por lo cual agradecer a Dios. Cuéntanos un poco sobre cómo durante estos momentos difíciles de tu vida viste la mano del Señor.
Bueno, mira, yo he podido ver la mano de Dios en muchas cosas, y entre ellas mi sustento tanto espiritual como material. Yo vengo de una especialidad que es producción de audiovisuales y espectáculos, y por las características de esta especialidad tenía que imbricarme en cuestiones del mundo en cuanto a eventos como romerías de mayo, carnavales, cosas que realmente espiritualmente no me aportaban, sino que iban en contra de mi propia fe. Y después de pasar algún tiempo en este proceso, que es bastante agónico porque uno se debate con sus propios principios, tomé la determinación de que si Dios me había propiciado prepararme, era para trabajar para Él. Y que yo esperaría en el Señor. Y todos mis compañeros de trabajo, vas a perder tu carrera, vas a perder la posibilidad de sustentar a tu familia, porque hasta hoy soy cabeza de familia, y entonces, ¿qué va a ser de tus hijos? ¿Qué va a ser de ti? Y yo espero en Dios. Yo voy a esperar en Dios. Él no me va a defraudar. Yo confío en Dios, y lo que confían en Dios no van a ser avergonzados. Dios es para lo espiritual, no para lo material, porque las personas en el mundo piensan así. Y yo, el Dios en que yo creo, ese que me creó, Él me va a sustentar, va a sustentar a mis hijos, y yo voy a seguir adelante. Y así ha sido. He podido ver la mano de Dios en esto. Nunca me ha faltado de lo que necesito, nunca me ha faltado nada, porque Dios ha estado sustentándome y pude apartarme de esto para dedicarme a trabajar para Cristo, que es el deseo, el anhelo que hay en mi corazón. Mm. Y sé que es el deseo y el anhelo de todos aquellos que han tenido una relación con Dios. Uh-huh. A veces ese temor al hombre, a lo que el hombre pone en nuestra mente, de que tenemos que labrarnos nuestro propio camino con nuestros esfuerzos, hace que dudemos de eso que Dios tiene para nosotros. Mi vida es testimonio de esto. Ya mi hija mayor se casó, gracias a Dios. Mi hijo ya está terminando su adolescencia y mi otra hija está en ese proceso también. Y hasta el día de hoy estamos vivos por la gloria de Dios y no hemos tenido que mendigar pan en ninguna parte, sino que Dios ha sido nuestro sustento y me ha permitido dedicarle tiempo a la obra de Dios y dedicarme a las cosas de Dios. Y eso en mí ha sido mejor que cualquier cosa que yo haya podido obtener en mi vida. Dice la palabra que es mejor lo poco en la paz de Jehová que lo mucho donde hay turbación.
Sí.
Y eso yo lo he podido ver en mi vida. He recuperado esa paz de esa relación estable con Dios a cambio de eso que el mundo me ofrecía, que no me dio nada que edificara mi vida. Pienso que esto puede pasar no solo en mi vida, sino en la vida de todos aquellos que confían en Dios.
Pues ahora ya conoces a Kirenia, una sierva de Dios en Holguín y una integrante de nuestro equipo como parte de la red de colaboradores en Cuba. Una vez más, gracias Kirenia por acompañarnos aquí en El Faro. Como ya sabes, esta semana hemos visto grandes tipos de Cristo en el Antiguo Testamento y nos hemos enfocado hasta ahora en tres grandes oficios que nos llevan a Cristo, los oficios de profeta, sacerdote y rey. Pero hay dos tipos más que quiero explorar contigo y aunque no son oficios oficiales, por así decirlo, son tipos que también nos llevan a Cristo. Hoy quiero que pensemos en una historia tan común y tan conocida seguramente por todos los que son como Kirenia de cuna cristiana, y también bastante familiar para los que no se encuentran en la iglesia. La historia que tengo en mente es la historia de David y Goliat, una historia que ha llegado a ser una metáfora aún en el mundo para el éxito de un desvalido o desamparado, cuando en desafío de todas las probabilidades, el menos esperado triunfa. Este, pues, es la interpretación del mundo de esta historia, pero las interpretaciones que han dado muchos maestros de la Biblia no son muchos mejores, lamentablemente. La interpretación común de la historia es que hay muchos gigantes que enfrentamos en nuestras vidas, pero con el poder de Dios podemos vencer. Podemos nosotros triunfar sobre ellos como David. Esto pues quizás enseña algo bíblico, algo que es cierto, pero nos tenemos que hacer la pregunta, ¿será esto realmente el punto de la historia de David y Goliat? El punto de esta historia es el gran tema bíblico del campeón. El primer anuncio del Evangelio fue el anuncio de un campeón, y lo encontramos en Génesis 3:15, cuando hablando con el enemigo, Dios promete algo maravilloso. Dice, «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón». Esta es la promesa de una gran batalla, donde el campeón será herido, pero será victorioso. Y a lo largo de la Biblia encontramos a campeones que defienden al pueblo de Dios del enemigo. Y siempre que lees una historia tal como estas, estás viendo de antemano la victoria de Cristo, nuestro campeón. Y este tema del campeón es el punto central de la historia de David y Goliat. La historia comienza de la siguiente manera. Esto es 1 Samuel 17:1 al 11. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya estatura era de casi 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla, y el peso de la cota era de 57 kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de hierro de su lanza pesaba 7 kilos, y su escudero iba delante de él. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Nuevamente, esto fue 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 11. ¿Cómo encontramos al pueblo de Dios en esta historia? Lo encontramos aterrorizado por el matón de la clase. Goliat, el campeón de los filisteos, se burla de Dios y de su pueblo, y todos tienen muchísimo miedo. ¿Y quién no lo tendría, verdad? Goliat es un gigante. Mide casi 3 metros. Su cota de malla pesa 57 kilos y tan solo la punta de su lanza pesa 7 kilos. No existe campeón del lado israelita tal como Goliat. Ni siquiera el rey Saúl, que sí era un hombre alto en Israel, se atreve a luchar con él. Se me hace muy interesante ese detalle. Dice 1 Samuel 10:23 que cuando estuvo en medio del pueblo, Saúl, de los hombros arriba sobrepasaba a todos. Qué interesante, ¿verdad? Pero lo más importante no era la altura de Saúl, sino su deber de defender la honra de Dios y de proteger al pueblo de Dios. En esta escena encontramos al rey negando su responsabilidad. Por 40 días y 40 noches, el gigante rugía blasfemias y burlas contra el pueblo. Y por 40 días y 40 noches, el rey calla cobardemente. Este es el problema. Esta es la situación que nos pone la mesa para ver qué hará Dios para su pueblo en esta historia. Lo que Dios hace es que Él manda un campeón para vindicar su nombre y para vencer al enemigo, librando al pueblo de su miedo y de su peligro. Dios manda un campeón para rescatar a su pueblo. Y el campeón que manda, pues nadie se lo esperaba. A una distancia de esta escena tan horrible, se encontraba un joven llamado David, apacentando el rebaño de su padre Isaí. Es el hijo menor de la familia, pero no quiere decir que es el más insignificante. En el capítulo anterior, este pequeño joven pastor fue ungido como el futuro rey de Israel, un detalle que no debemos de olvidar en nuestra historia. Isaí manda a David con comida para sus hermanos, que se encuentran en la batalla. Bueno, en lo que debería de ser batalla si todos no tuvieran tanto miedo. Y David, el futuro rey de Israel, llega en la frente de la batalla. Allí mira al filisteo que sigue blasfemando el nombre de Dios y amenazando a su pueblo. David se molesta por lo que hace Goliat y pregunta en los versos 25 y 26, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Aquí encontramos a un verdadero campeón de Dios. No se requiere fuerza física para ser un campeón de Dios. Se requiere un amor ferviente por la gloria de su nombre y una pasión para defender lo mismo. En esto, David nos sirve de ejemplo y nos hace pensar sobre si nosotros tenemos tal fervor para la honra y la gloria de Dios. En 1 Samuel 17:28 al 54, vemos cómo el futuro rey, David, el campeón menos esperado, pero escogido por Dios, liberó a su pueblo del gigante. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino de Saraim, aún hasta Gat y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Pues Goliat se burlaba de David, lo llamó un pequeño perro, pero David triunfó sobre el gigante por el poder de Dios. El verdadero campeón del pueblo, el campeón prometido en Génesis 3:15, nuestro Cristo, fue un pequeño de Belén también, de la casa de David, el ungido Mesías de Dios que vino para redimir a su pueblo de su miedo, de su peligro, del pecado y la muerte. No falló en cumplir su deber como el rey Saúl, sino que fue fiel como su padre David. El enemigo rugía toda clase de mentiras contra su pueblo, pero en el desierto, también por 40 días y 40 noches, Jesús enfrentó las tentaciones del diablo y mantuvo el honor de su padre. Y esa obediencia triunfante en el desierto siguió hasta el momento cuando Cristo triunfó en obediencia sobre la cruz del Calvario. ¿Qué clase de campeón muere clavado sobre una cruz romana? El campeón que 3 días después rompe los candados de la muerte para todo aquel que en él cree, resucitado y reinando desde el trono de su padre David, el trono eterno que le fue prometido. Este es nuestro campeón, y así Dios hace por nosotros en Jesús lo mismo que vemos aquí en 1 Samuel 17. Todo esto debe de llenarnos de valentía para perdurar bajo los ataques del enemigo. Podemos seguir obedeciendo al Señor, y sabiendo que Cristo ha triunfado, podremos nosotros triunfar sobre los gigantes en nuestra vida, pero solo cuando sabemos que el más feroz de ellos ya ha sido vencido por Cristo, el ungido, el mejor David, nuestro campeón y nuestro Redentor.
Venga, mi realidad es Jesús. Y cuando mis fuerzas desfallezcan, mi confianza está en Jesús. Y cada día quiero más y más de ti. La plenitud está en Jesús. Cada día quiero más y más de ti. La plenitud está en Jesús. Es Jesús. Y cuando mi pasado sobrevenga, está en Jesús. Y cada día quiero más y más de ti. La plenitud está en Jesús. Y cada día quiero más y más de ti. La plenitud está en Jesús. De ti, la plenitud está en Jesús.
Esto fue La Plenitud Está en Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Tantas veces los que prometen protegernos en este mundo fallan, y por eso debemos de agradecerle a Dios por darnos el campeón que necesitamos, el que no falló en proteger a su pueblo y salvarnos del enemigo. Cristo es el campeón victorioso en quien podemos confiar. Mi anhelo es que tú conozcas a Cristo, que cuentes con su obra consumada como campeón, como defensor de todo aquel que por fe se aferra a Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por proteger a tu pueblo cuando el pecado y la muerte nos amenazaba, y gracias por darnos a tu Hijo para redimirnos, para ser nuestro campeón, nuestro Salvador. Ayúdanos a siempre mantenernos cerca de Él, confiando en Él, y que esto nos dé ánimo y consuelo en nuestro diario vivir. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro campeón. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, el Faro de Redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considere apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-42-83-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter en @faroderedencion. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico elfaro@transmundial.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es elfaro@transmundial.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana cuando, como siempre, anunciaremos las buenas nuevas de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en tu programa de bendición, El Faro de Redención.